Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos. ¿Están prontos para una nueva y emocionante aventura? Afronten su imaginación porque hoy viajaremos a lejanos tiempos bíblicos. Pero no lo haremos solos. Nos acompañan tres inseparables amigas, Yamila, Yanina y Jessica. ¿Quieren conocerlas? Escuchen.
¡Ay, Dios mío! Yamila, vinieron tus amigas.
¡Ay, qué bueno! Yo voy, mamá.
¡Hola! ¿Cómo están?
Muy, pero muy bien.
La verdad que estamos fantásticas.
¿Y tú?
Bueno, más o menos. Tengo que arreglar el ático.
¿Qué te parece si te ayudamos?
¡Ay, lo podemos ordenar a nuestro estilo!
¡Por supuesto!
Niñas, las veo con un ánimo bárbaro.
La verdad que sí, estamos bárbaras. Mamá, ellas me van a ayudar a ordenar el ático.
Me parece muy bien.
Como ven, nuestras amigas están con muy buen ánimo. Yamila vive en una casa muy amplia, tiene dos pisos. Juntas van a ordenar el ático, que es una pequeña habitación que está sobre el segundo piso. Allí, Yamila tiene un desorden gigantesco. Vamos a ver qué está haciendo este trío tan especial.
¡Qué lío es todo esto!
¡Ay, Yami! No sabía que eras tan desordenada.
Lo que podemos hacer es agarrar una caja grande, poner todo dentro, cerrarla y ponerla en el cuarto de tu hermano.
Y después me saca con caja y todo. No me parece que sea una buena idea.
No, yo tengo una idea y es la más sabia de todas. Es muy simple. Abrimos la ventana y todo lo que nos sirve lo tiramos a la casa del vecino.
Sí, sí, muy sabio. Veo que con ustedes no voy a aprender nada.
Bueno, vamos a hacer algo porque si no tu mamá nos va a sacar corriendo.
¡Miren lo que hay por aquí!
¡Un libro de cuentos! Pero tiene como 1000 años.
¡Ah! Es como una Biblia para niños, pero es muy especial. Primero era de mi bisabuela. Luego, ella se la regaló a mi abuela. Mi abuela se la regaló a mi madre y ella a mí.
¡Wow! Así que tiene como 1000 años.
No seas exagerada.
¿Y la leíste toda?
¡Uf! Como 30 veces.
¿Nos podrías contar una de las historias?
Sí, ¿cuál quieren que les cuente?
Ay, a ver, esta, que hay una especie de barco.
Esa es el arca de Noé.
¡Ah, el de los animales!
Sí, algo así.
O mejor la de este.
Está un poco pasado de moda, ¿no?
Sí, esa túnica de todos colores no le queda.
Ay, es de José, y es una historia muy interesante.
No, no, mira, cuéntanos esta, que se nota que es de un rey.
Sí, qué elegante.
Ese es Salomón, y fue uno de los reyes más sabios. Dice la Biblia que no hubo ni habrá alguien tan sabio ni inteligente como él.
Cuéntanos esta historia.
Ay, vamos a ponernos cómodas.
Mientras les cuento, vamos a vivir la historia.
¿Cómo a vivir la historia?
Claro, vamos a usar nuestra imaginación.
¿Para eso hay que trabajar?
Ay, te lo pregunta Yami porque hace tiempo que no usa su neurona.
¡Qué graciosa!
No te preocupes, Yani, que no cansa mucho.
Ay, menos mal.
Bueno, la historia comienza de esta manera. David era el rey de Israel, pero ya estaba muy viejito. Entonces iba a nombrar a su hijo Salomón como nuevo rey.
Hijo, según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Ten ánimo, cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y mandamientos, las leyes, las cuales están escritas en la ley que Moisés nos dejó. Así te irá bien en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas.
Después de esto, David murió.
¡Ay, pobre!
Y así fue nombrado Salomón como rey.
Y si era sabio, obvio que hizo cosas buenas.
Podríamos decir que sí, pero más adelante veremos otras cositas.
Jessica, da vuelta la página.
Dice, Salomón pide sabiduría.
¿Y cómo? ¿Ya no era sabio?
¿Me dejan contarles? Resulta que después que David murió, Salomón era muy joven y no sabía mucho de cómo reinar sobre un pueblo tan numeroso como Israel.
Sí, sí, pero ¿qué pasó?
Un momento, necesito tomarme mi tiempo.
Rediscúlpame.
Bueno, dejen de pelear y sigue con la historia.
Continúo. Como iba diciendo, Salomón no sabía cómo iba a ser para poder reinar, con todas las decisiones importantes que tenía que tomar. Entonces un día fue a ofrecer sacrificios.
¿Sacri qué?
Un sacrificio. Es,
Buenas. Qué poco movimiento que veo por aquí.
No, lo que pasa es que encontramos el libro que tú me regalaste.
¡Qué bueno! ¿Y le estás contando una historia?
Sí, les estoy contando la historia de Salomón.
Nos está contando porque leer nos fatiga mucho.
Ah, sí, puedo verlo. No entiendo. Me imagino que les debe cansar mucho.
Ay, no le haga caso.
Mamá, les estaba por explicar lo que era un sacrificio. Tal vez tú nos puedas explicar mejor.
¿Cómo no? En la antigüedad, la forma en que las personas en Israel podían tener, diríamos, el perdón de sus pecados...
Es decir, lo que a Dios no le agrada...
Sí. Primero, tenían que arrepentirse de lo que habían hecho y reconocer que habían estado mal. Segundo, como el pecado tiene un castigo, debían matar un corderito... u otro animal que Dios mismo hubiere dispuesto.
¡Pobrecito!
Lo tenían que hacer porque eso significaba que ese animal, simbólicamente, era castigado por las cosas malas que las personas habían hecho. También se ofrecían sacrificios en forma de agradecimiento. En este caso, se le llamaban holocaustos. Y era algo que era agradable a Dios. Y esa pregunta, ¿a qué venía?
Había presentado sacrificios.
Sí, y no solo uno, sino mil. Dice la Biblia que cuando lo hizo, allí mismo, en sueños, escuchó la voz de Dios que le decía...
Salomón, pídeme lo que quieras.
Mi Dios... Tú trataste con mucho amor a mi padre David, pues actuó con un corazón recto delante de ti. Y has demostrado tu gran amor también al permitirme llegar a ser rey de tu pueblo. Ahora, Señor mi Dios, tú ves que soy tan solo un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, estoy en medio de este, tu pueblo, tan numeroso que es imposible contarlo. Te pido que me des sabiduría. Un corazón atento a lo que tú quieres. Que pueda gobernar bien a tu pueblo. Que sepa ver la diferencia entre el bien y el mal. Si tú no me concedes esto, ¿cómo voy a poder gobernar a este pueblo?
Como has pedido eso, y no larga vida, riquezas o poder para derrotar a tus enemigos, sino sabiduría, entendimiento, para discernir entre el bien y el mal... entre la justicia y la injusticia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no lo has pedido, te daré tanta riqueza y esplendor que en tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis caminos y obedeces mis mandamientos, te daré una larga vida.
Imagínense cómo estaría Salomón.
¡Contentísimo!
Más que eso, él sabía que si Dios lo había prometido, podía tener la seguridad que lo cumpliría. Mamá, ¿por qué no te quedas y me ayudas a contarles la historia?
Será un placer.
¿Cuántos años tenía Salomón?
Tenía 20 años cuando fue coronado rey. Por eso le dijo a Dios que era muy joven para guiar a un pueblo tan grande como el de Israel.
Y para hacerlo necesitaba sabiduría.
Sabiduría es tener un conocimiento profundo o muy amplio de, por ejemplo, de la ciencia, la literatura o de las artes. Además, ser prudente, muy cuidadoso en las decisiones que se toman.
Un día vinieron dos mujeres a donde estaba el rey.
¿Qué les parece si con nuestra imaginación viajamos hasta ese momento?
¿Dónde estamos? ¿En el famoso Palacio de Salomón?
El famoso palacio al que tú te refieres fue construido unos años más adelante, pero por ahora el rey está en esta residencia.
¡Ay, qué lujo! Yo me acostumbraría a vivir aquí.
Vengan por aquí. Manténganse en silencio.
¡Suéltenme! ¡Sáquenme las manos de encima!
¡Quiero a mi bebé!
¡Silencio!
¡No voy a hacer ningún silencio! ¡Quiero a mi bebé!
¡No le crean! ¡Está mintiendo!
¡Silencio en la presencia del rey!
¿Qué sucede?
Su majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras estábamos allí, yo tuve un bebé. Y a los 3 días, ella también tuvo uno. Entonces, una noche, el niño de ella murió. Y mientras yo dormía, cambió a los bebés. Puso el que ya no tenía vida junto a mí. Y se llevó a mi bebé. Y lo acostó junto a ella. Cuando me desperté, vi que no era mi bebé.
¡Mentira! ¡Eso no es cierto! El niño que está vivo es mío. El muerto es tuyo.
¡No es cierto! ¡El niño muerto es tuyo! ¡El vivo es mi bebé!
¡Mentirosa! ¡Tú quieres a mi bebé! ¡Tienes envidia porque el tuyo está muerto!
¿Cómo puedes decir semejante cosa?
Silencio.
Lo digo porque es la verdad.
He dicho silencio. Capitán, tráigame una espada y que esté bien filosa.
¡Qué horrible! ¿Cómo van a hacer para saber cuál es la verdadera mamá?
Observen y van a saberlo.
Silencio. Ahí vienen con la espada.
¿Para qué pidió la espada?
Shh, escuchen.
Aquí está lo que pidió su majestad.
Bien. Ya que una de ustedes dice... Mentira, no es cierto. El niño que está vivo es el mío y el muerto es tuyo. Y en cambio la otra dice... No es cierto. El niño muerto es el tuyo y el vivo es mío. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Capitán, tome la espada que pedí y parta al niño por la mitad.
¿Cómo?
Es justo. Cada una tendrá una parte del niño y el problema se acabará.
Con su majestad, me parece justo. Ni para ti ni para mí. Que lo partan nomás.
¡No, no, por favor! ¡No lo haga! ¡No lo haga, te lo ruego!
Estoy de acuerdo con su majestad. Me parece justo. Ni para ti ni para mí. Que lo partan nomás.
Capitán, hágalo.
¡No, no, por favor!
Un momento. ¿Tiene algo para decir? Capitán, dele el niño a esta mujer. El niño es de ella.
¿Pero cómo? ¡Ella dijo que me lo dieran a mí!
¡Saquen a esta mujer de mi presencia! Toma, mujer. Tu hijo.
Yo pensé que lo iban a partir a la mitad de verdad.
¿Vieron cómo Dios le dio sabiduría a Salomón?
Nunca se me hubiera ocurrido.
Eso ya lo sabíamos.
¡Ay, qué chistosa!
Dejen de pelear. La Biblia dice que Salomón fue conocido como ningún otro rey sobre la tierra. Dice también que sus riquezas eran impresionantes, especialmente después que construyó el templo y el palacio real. Continuamente recibía la visita de algunos reyes que querían ver las riquezas, las impresionantes construcciones y especialmente escuchar a Salomón. Una vez vino una reina...
¡Ah, me acuerdo! La reina de Sabá, que vino y le hizo preguntas difíciles.
¿Qué preguntas?
La Biblia no lo dice, pero Salomón las contestó todas.
No te preocupes, Jessie, que igual no las ibas a saber.
¡Ay, ay, ay! Ya veo que ustedes se quieren muchísimo.
Sigamos con la historia.
Tienes razón.
Así que así fue la historia de Salomón.
Pero no termina ahí.
No. Si bien Dios le dio sabiduría, en cierto momento Salomón no supo controlarse a sí mismo. Con toda su riqueza y esplendor, comenzó a hacer amistades que no le hacían bien, es decir, que le hacían tomar decisiones equivocadas. Salomón tuvo 1000 esposas.
¿1000 esposas?
Sí, pero ¿saben? Además, eran en su mayoría mujeres que pertenecían a otros pueblos que no creían en Dios. Tenían muchos dioses, y como sabemos...
Hay un solo Dios.
Exactamente, y Salomón creía esto también, pero comenzó a ceder algunas de las peticiones de sus esposas. Ellas querían hacer templos y adorar a sus dioses.
Y pronto él también terminó adorando a esos dioses.
¿Y Dios no hizo nada?
Claro que hizo. Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, nos alejamos de él. Es decir, ya no podemos tener tranquilidad, paz, saber que Dios está aprobando lo que hacemos en nuestras vidas. El corazón de Salomón se alejó de Dios, y como no había señales de arrepentimiento, Dios decidió sacarlo del trono nombrando a otro hombre como futuro rey.
Salomón murió poco después de que Dios nombrara al futuro rey.
¿Cómo podemos saber qué es lo mejor si no somos tan sabias como Salomón?
En cuanto a eso, les quiero leer un versículo de la Biblia. En Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente. Y sigue diciendo: pero que la pida con fe, sin dudar. ¿No es bueno? Es una promesa de Dios a los que creen en Él. Pero cuando le pedimos esto, o cualquier otra cosa, lo tenemos que hacer confiando en que Dios cumple siempre.
¿Qué es lo más sabio que podemos hacer en nuestra vida?
¿Lo más sabio? No tengo idea.
Lo más sabio es aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestro corazón.
Sabiendo que Él pagó el castigo del pecado cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Creer en Dios es la decisión más sabia, es confiar que solo Él puede guiarnos por buenos caminos.
Yo quiero creer en Jesús y aceptarlo en mi corazón.
Yo también.
¿Qué les parece si oramos? Yo les voy a ayudar y ustedes van a repetir la oración.
Querido amigo viajero, espero que tú también hayas tomado esta importante decisión. Si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy mismo. No pierdas tiempo. Dios quiere vivir en tu corazón.
No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. No seas vencido de lo malo.
Queremos decirte, amigo viajero, que tenemos unas láminas para enviarte. Son para coleccionar y totalmente gratuitas. Puedes enviar tu carta a esta dirección. Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos puedes enviar un email. La dirección es viajeros@llamadaweb.com o visitar nuestro sitio en internet. www.llamadaweb.com. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.